Paul Urquijo viene esta tarde a cultura.eus de Radio Euskadi, recién presentado el álbum de Irati, Filmaren Artea, el arte de la película. Es un lujo de edición que habla, como decimos, del arte de la película más taquillera en euskera, Irati, una película que tenemos grabada en nuestros corazones, película que podemos volver a ver, por cierto, ya que desde esta semana está en primera, y esto puede hacer más gozosa quizá la lectura de este libro que, como decimos, mira el arte de la peli desde las notas documentales de personajes e históricas, storyboard, los primeros bocetos del propio Paul, cómo no, también los apuntes mitológicos y todo el arte de lo que es la película, desde la elección de colores, localizaciones, diseños y los trabajos de efectos especiales. El libro además cuenta con prólogo de Alex de la Iglesia y epílogo de Juan Luis Landa, quien llevará el cómic junto a José Muñoz, el ciclo de Irati, que fue una de las chispas para Paul para hacer la película. Paul, arratsaldeon berriz ere, ongi etorri.
Opa, arratsaldeon.
Paul, qué pasada, ¿no? De libro, es una pasada. Hemos flipado con el álbum. Podríamos hacer también una de esas de 224 páginas a todo color y demás. ¿Cómo te has quedado tú cuando has visto el libro fuera de la imprenta, Paul?
Pues la verdad es que lo vi justo derrapando porque lo presentamos en Sitges la semana pasada y salió de imprenta justo un día antes. Entonces, pero no, más que salió de imprenta, me lo llevé yo. O sea, pasando, se terminaba la impresión por las tapas duras y demás, aunque casi todo se ha hecho aquí en Euskal Herria. Luego las tapas duras y demás se hacen en una empresa de Zaragoza. Entonces yo, en coche, yendo hacia Sitges, recogí las cajas y lo vi por primera vez yendo para allá. Y la verdad es que, joder, lo ves en las manos, ¿no? Eso que lo has hecho, que lo has maquetado digitalmente en el ordenador, de repente lo tienes en peso en la mano y dices, joder, es una buena pieza.
Desde luego. Hablas de la tapa dura, que es incluso táctil y demás, ¿no? El título, es que está hecho a todo mimo este libro. Paul, que dices que te pedía la gente, ¿no?, que hicieras esto.
Sí, la gente que me lo ha pedido es gente como yo, que disfruta mucho de todo lo que rodea las películas, especialmente suelen ser de género, con ambientaciones históricas o fantásticas y más, que paralelamente suelen editar libros del material que rodea la película, ¿no? O que hay detrás de toda esa preparación visual, de los diseños, los maquillajes, el vestuario, todo ese universo, ¿no? Que yo, pues eso, que soy muy aficionado también a me suelo comprar, pues cuando salen los libros, yo que sé, del Señor de los Anillos o de hace, pues el último que me compré fue el de Dune, por ejemplo, donde ves todos los diseños y demás. Y joder, haciendo ya no solo con Irati, sino con mis anteriores películas, bueno, con Elementar, incluso los cortos, yo como he estudiado Bellas Artes, siempre a la hora de desarrollar el proyecto, paralelamente al guión, suelo dibujar y hago mucho material visual que luego me sirve para poder defender el proyecto delante de los productores y demás. Entonces vas acumulando ese material, más el que luego hacen los demás artistas que se suman al proyecto. Artistas conceptuales, diseños de vestuario, dirección de arte, luego una vez ya rodado incluso la película, pues todos los diseños que se hacen para los efectos especiales, los pósters, las tipografías, todo ese material, joder, había tanto que dije, bueno, yo creo que merece la pena sumarlo todo en un álbum para que la gente también pues pueda disfrutar de ese material que a priori pues no se suele ver tanto.
Claro, porque en la película está toda la magia, ¿no?, de la tuya y de todo el enorme equipo artístico que está en la película, pero en el libro también, ¿no?, nos ayuda a ver un poquito en su mejor sentido la trampa, ¿no?
Sí, eso es. Al final las películas son siempre mentira, ¿no? Digamos, y a mí me gusta mucho mostrar lo que hay detrás de esa mentira, porque creo que es parte de la belleza de las pelis también. Luego también en las películas, yo en las mías especialmente, pretendo que haya muchas capas que en un primer visionado no se captan, simplemente se intuyen o algo. De repente sientes algo en alguna parte del cerebro que te recuerda, ¿no?, en ese compendio imaginario que tenemos entre todos. De repente ves una imagen y dices, ay, ¿esto por qué me suena?, ¿no? ¿Por qué me emociona? Y detrás de esa imagen hay una laboriosa documentación, este símbolo viene de aquí, de tal, de cual. y de primeras la gente evidentemente pues simplemente lo ves, te emociona la película, sigues la historia de los personajes y ya está. Pero luego cuando puedes descubrir de dónde vienen esos símbolos, por qué hemos hecho esto, lo otro y tal, de repente en un segundo visionado tienes muchísima más información y se entienden muchísimas más cosas a nivel simbólico, ¿no? Más allá de lo que es la trama principal. Y no sé, yo también he aprendido mucho de esos libros que yo adquiría. Creo que ha sido también parte de mi educación cinematográfica. Y yo también he pensado que este libro puede ser un material didáctico para quien quiera también aprender a hacer cine y, bueno, que le pueda servir también para impulsarle de alguna manera.
Mm. Hablando de gente que hace cine, Álex de la Iglesia, te ha escrito el prólogo, qué bonito. Uno de los nuestros, casi no se podría titular el prólogo que te dedica Álex, ¿no? Qué bonito es cuando dice, ¿no? Hace milenios estuvimos en esa cueva.
Sí, jo, pues te puedes imaginar qué gozada, ¿no? Claro. Yo admiro muchísimo a Álex, tengo la suerte de que es amigo, pero siempre ha sido un referente para mí, ¿no? Era ese director loco que en su momento se atrevió a hacer una película de ciencia ficción con mutantes locos que iban en una nave que se llamaba María del Carmen. O sea, y ¿a quién se le ocurriría eso, ¿no? Y luego haría El día de la bestia y muchas otras películas. Ha sido para nosotros un referente. Y el tema es que cuando Álex vio la película, le gustó mucho, y luego siempre me lo ha dicho, que joder, que he vuelto a mi niñez. Alex siempre dice que el padre, el cura del Día de la Bestia, que el padre Berriatúa, sí, está basado en Barandiarán, siempre lo dice, ¿no?
Claro.
Entonces, dentro de su universo personal también está el mundo mitológico de alguna manera y entonces, bueno, pues yo le dije, ¿no? Y se animó y bueno, pues os podéis imaginar qué emoción para mí.
Qué bueno. Qué chiquillo estás, además, La foto que... Es que hay un montón de fotos y demás. Es súper divertido el libro también, ¿no? Trabajando con él, ¿no? 2008 y
sí,
demás.
Estuve de técnico de vídeo en la serie Plutón Berrevenero. En Madrid, sí.
Hemos empezado por el principio. Vamos ahora al final, porque dice Juan Luis Landa en el epílogo: Paul Urquijo se ha convertido en un sello de calidad que teje en nuestra malla cultural con hilos de acero. Un mago que hace realidad nuestros sueños y fantasías, nuestros mitos e historias más lejanos para recordarnos que somos un pueblo que todavía desea palpitar con sus viejas historias. Las viejas historias, ¿no? De un pueblo, Euskal Herria, muy presente en tus historias, Paul. Pero un pueblo que tampoco es tan diferente en cuanto a lo mitológico, ¿no? Que somos universales también, ¿no?
Sí, bueno, pues el epílogo de Juan Luis es una maravilla también, porque es otra persona a la que admiro muchísimo. Yo creo que es el mejor ilustrador de Euskal Herria, porque bueno, tiene unos álbumes impresionantes de mitología vasca, históricos. Tiene uno sobre la conquista de Navarra impresionante de 1512. Es un auténtico maestro y que estoy además deseando que saque algo nuevo. Y pues es un placer que nos haya hecho el epílogo. Y bueno, a lo que me decías, perdona que se me ha ido el hilo hablando.
No,
de
hablamos sí, de la mitología.
Ah,
¿no?
Eso, la mitología.
Que
eso
tú
es.
Te centras en Euskal Herria, sí, pero que al final no la mitología nos hace iguales con el resto del planeta o del cosmos. No
sí,
sé.
Lo bonito de la mitología y los cuentos y demás al principio es... la mitología de cada pueblo es diferente, los personajes, en cada río hay una deidad, no sé qué, ¿no? Y te imaginas un mundo lleno de con un mapa lleno de criaturas por todas partes, que cada sitio es súper original y tal y cual. Y poco a poco, según vas ahondando de una manera más antropológica, más allá de los cuentos, que o sea, son dos visiones súper bonitas las dos y que me encantan, ¿no? Pero cuando empiezas allá a ahondar, a leer a antropólogos y demás, te das cuenta que realmente todos hablamos todas las culturas hablamos de lo mismo y encuentras de manera comparada mismas deidades con elementos súper similares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mari, por ejemplo, en nuestra mitología, bueno, es en toda Europa antiguamente, antes de las migraciones indoeuropeas en el 8000 a.C., se le rendía culto a una diosa madre en toda Europa y después de las migraciones indoeuropeas, las religiones monoteístas y demás, encuentras que esa diosa se ha refugiado en muchísimas otras mitologías, como diosas madre, pues como puede ser Isis en Egipto, o yo qué sé, la diosa madre Cibeles para los romanos, o y luego más posteriormente, yo que sé, en la religión cristiana, María, ¿no? De repente que son madres, diosas, que comparten muchísimos elementos que encuentras en los propios cuentos, ¿no? Y por eso es tan importante María a nivel antropológico, porque es un fósil viviente que ha sobrevivido gracias a la transmisión oral de esas leyendas, ¿no? Entonces, lo bonito es que dices, joder, todos somos diferentes, pero a la vez somos todos iguales, ¿no? La única diferencia es el prisma a través del cual se ve el mundo, que suele ser, pues, el sitio donde vives, el idioma que tienes y demás, pero que en el fondo somos todos iguales.
Claro, tu prisma, ¿no? Está aquí en Euskal Herria y siempre en euskera también, Paul, después vamos a hablar de eso. Hemos empezado con Benito Lertxundi, que también este, ¿no? Alta Bizkarko Kantua, es uno de los discos que sale en el libro, que lo citas, y cómo no, no podía faltar la banda Numen. Paul, esta es la música, ¿no?, a la que hacías referencia de hoy en día, ¿no? Que sí te gusta más. Orchak, por cierto, tu banda.
Pues ahí estamos, temas nuevos.
Tenéis temas nuevos, vale.
Sí,
vale.
El tiempo, no sé cómo.
ya sacas tiempo para.
Tiempo, la vale. Verdad, pero sí, estamos ahí, algo se está gestando.
Vale, vale. Siempre te decimos además que te queremos invitar al programa para hablar de música y siempre acabamos hablando de cine, bueno, en este caso del libro, pero relacionado con el cine, Paul. Esta canción nos viene muy bien, Gaua, Gaue con Chat, es el título de este tema de Numen, para hablar de Gaua, porque así, Ches, te ibas a presentar el libro, pero, ¡bumba!, sorpresa, porque también anuncias, ¿no?, el título y demás, ¿no?, unas pequeñas pistas de lo que será tu tercer largometraje, después de Rementari e Irati, llega Gaua, Paul.
Sí, no puedo contar mucho, la verdad.
no te voy a poner en compromiso. Sí. No.
Porque es que se me ha solapado todo, la verdad, así un poco... Ha sido un poco estresante este Sitges, ha sido muy bonito, pero wow, como muchas cosas a la vez, ¿no? Y bueno, pues sí, es un proyecto que llevo tiempo trabajando y que digamos que ahondaré en una parte de la mitología vasca, que es la parte más oscura, ¿no?, que es la parte nocturna. Y está ambientado en el siglo XVII, que es en plena época de la Inquisición.
Qué importante es para ti, ¿no? Aunque hablemos de cosas mágicas, de cosas micológicas también quizás.
También, ¿no? A veces hay que hablar de micología para ver seres mitológicos.
Eso es. Y para hablar de flipes y venenos, pero bueno, quiero decir, la ubicación histórica, ¿no? Ubicarlo en un tiempo real, como dices, ¿no? Ahora te nos acercas mucho más porque vienes a este siglo XVII, ¿no? Es tan importante para ti, aunque hablemos de fantasía, la época histórica, Paul.
Sí, bueno, por un lado porque me interesa muchísimo, ¿no?, el tema histórico, el poder trasladar o viajar a esas épocas donde se vivía y se veía el mundo de otra forma. Pero no, pero la verdad es que a mí todos los proyectos me salen eso, de épocas más antiguas, porque no sé, creo que me gusta más el pasado que el presente.
Wow.
Por ejemplo, en Sitges estuve en una charla, participé en una charla sobre el folk horror. El folk horror se supone que es este género en el que, pues, alguien de la civilización va a un pueblo donde hay, incluso aunque sea en la actualidad, un pueblo donde hay unos ritos de la antigüedad, pues con sacrificios y demás, ¿no? Y ese impacto entre lo moderno y lo antiguo. Y yo dije lo contrario. A mí me parece el folk beauty y el modern horror. O el social horror, ¿no? O sea, a mí lo que me parece horrible es nuestra sociedad, que ahí es donde están los verdaderos monstruos y no en el campo. Entonces, bueno, sin más, que a mí me tira mucho más lo viejuno y bueno, esas épocas pasadas.
Parece que las supersticiones, ¿no?, también van a jugar un... Por lo poco que hemos leído, Paul, que no te quiero sacar, ¿no? Bueno, ¿tú eres supersticioso?
No demasiado, no demasiado.
Vale. Vamos a escuchar un corte de unos invitados que teníamos aquí en Cinema al Día. Hablamos con dos jóvenes productores, con Ander y Ander, Ander Sagardoy y Ander Barinaga Rementería.
Pues sí, tenemos entre manos dos proyectos, uno que vamos a rodar ahora a finales de año y otro a principios. Y van a ser las dos en euskera y nosotros muy contentos de poder llevar a cabo estos proyectos con... Bueno, no podemos dar mucho más detalle, pero bueno, llevamos tiempo trabajando en ellos y poder dar el paso y poder rodar dos pelis ambiciosas, pues es un gusto, la verdad, para nosotros.
Bueno, cuántos secretismos traes siempre, Paul, ¿no? Hay que guardar muchas cosas. Uno de ellos ya sabemos porque está Irusoin detrás de Gawa, es de lo poco que se sabe y demás, pero queríamos hablar del euskera, Paul, porque tú siempre has trabajado en euskera, ¿no? La importancia, como hemos echado también de menos este año en Cinemaldia, ¿no? Azkene Romántico, que ha sido la ficción que teníamos en euskera y demás, pero para ti también, ¿no? El hecho de trabajar en nuestra lengua es algo fundamental, ¿no?
Sí, yo creo que cada historia tiene que tener su idioma. En el mío, en mis películas, yo tengo clarísimo que tiene que ser el euskera, una cuestión de lógica, pero luego también una cuestión de, bueno, pues tomas la decisión de defender también el euskera, ¿no? Porque al final siempre decimos que el euskera sobrevive si se habla, si se utiliza, si se consume, ¿no? Y ahí pues también hay una razón. Sí que es verdad que debería de haber más cine en euskera, porque aunque parece que bueno, que ahora mismo pues el cine aquí está a tope y demás, el cine en euskera tampoco está muy a tope. La verdad es que no estamos en vacas flacas, y aunque ahora bueno van a salir algunas películas, tenemos que hacer más, yo creo. Bueno, y ahí pues tenemos la plataforma primera para poder consumir más entretenimiento en euskera, pero yo creo que hay que hacer más, sí.
Como decíamos antes, en primera se podrá ver, se puede ver ya, Irati, de hecho, este ¿qué recorrido crees que le puede dar a la película ahora? ¿Crees que vamos a ser gente que ya la hemos visto, quienes volvamos a verla en repetidas ocasiones, con nuevas generaciones? Le queda también recorrido mundial, ¿no? Estados Unidos y demás está por conquistar todavía, ¿no, Paul?
Sí, la película se está vendiendo internacionalmente todavía, ya está en muchísimos países, pero bueno, la venta de la película y de las películas en general por el mundo pues lleva su tiempo y va poquito a poquito. Pero está llegando.
Escuchamos aquí una de las canciones. También hablas, como no, de esta canción también, de la banda sonora en el libro. El libro que, por cierto, es bilingüe. Antes hemos hablado del euskera, pero ahí está, hay una lección, ¿no?, muy acertada para que lo pueda compartir toda la familia y demás, creo, ¿no?
Sí, bueno, desde el principio tenía claro que tenía que ser bilingüe para que llegue, ¿no?, a la mayor cantidad de gente posible. Creo que es como, por ejemplo, podríamos tener la película solamente en euskera sin subtitular al castellano, ¿no? Pero eso haríamos que la gente que no sabe euskera no se pueda acercar al euskera. Y de esa manera le estamos restando al euskera también cierta capacidad de viaje, ¿no?, y de que la gente lo escuche, que lo ame y que lo quiera aprender también.
Aquí, hablando de viaje, te piden la audiencia en el WhatsApp de Radio Euskadi, en el 688-840-840, te piden un nuevo viaje en Irati. Ya estaba, pero bueno, te voy a leer el WhatsApp que te mandan por aquí, Paul. Me encantaría, sí, que Paul Urquijo hiciera una película exclusivamente de la batalla de Orreaga, de la primera. Entiendo que sería cuestión de presupuesto y un emoticono de tristura.
Pues hombre, oye, yo me animaría. Si hacemos un crowdfunding y hacemos ahí una producción, yo encantado. Conseguimos unos milloncicos y oye, hacemos ahí dos horas de vascones contra francos.
Venga.
Por mí, perfecto.
Venga, ojo, ¿eh? Vamos a abrir aquí la propuesta, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Este 9 de octubre de 2024, que la radio, a puertas de empezar a rodar Gawa y demás, pero ahí está la idea. Irati, que todavía sigue dando muchísimas buenas noticias, ¿no? Está el libro, sigue... Bueno, el otro día fue Besarka da Sariak también, que ahí estabas tú también, Paul, pero Irati también estaba muy presente en nominaciones. Al final, Edurne también se lleva el premio. El premio de SAE también, ¿no? Por la película más taquillera, hecha en euskera y demás. Y mañana... los primeros premios Yvonne Blake, que son premios para diseños de vestuario. Son una maravilla de premios. Nerea tiene que estar súper contenta, supongo, ¿no? Bueno, y todas las personas que se dedican al vestuario, que está nominada a Mejor Vestuario de Cine, junto también a Alberto Valcárcel por La Ermita y Arantxa Ezquerro por Teresa. Qué chulos estos premios, ¿no?
Pues sí, está muy bien, tanto los premios de los actores como los de Yvonne Blake, en los que está Nerea. Al final son premios específicos de los propios técnicos y son ellos realmente los que valoran el trabajo que hay detrás de ese propio sector, ¿no? Los actores saben perfectamente cuáles son los papeles más premiables y el sector de vestuario sabe cuáles son las películas más premiables, ¿no? Muchas veces hay otros premios en los que de repente, pues, bueno, por una cuestión de fuerza de una película, pues fagocita muchos premios que quizás, pues, hay otras películas que tienen más labor, ¿no? Y en el caso de Nerea, pues, está guay porque, joder, aunque la película ya tiene 2 años, pues poco a poco se va dignificando un poco ese trabajo de la gente que ha estado detrás, porque fue un auténtico currazo. En el caso de Nerea, imaginaros, intentaron hacer el vestuario tal y como se hacía en esa época, con retales que fueran con una medida de X centímetros por X centímetros, porque antiguamente esos telares no podrían dar de más, el tipo de texturas, los materiales, teñir las cosas a mano y demás, ¿no? Y en el libro hay una parte en el que podemos ver todos los figurines, todos los diseños de vestuario de Nerea, y luego también, para mí, una cosa muy importante y central de la película, el diseño de Mari, ¿no? Tanto a nivel conceptual, por mi parte, como luego el desarrollo de ese vestido interminable, que es una barbaridad. No me acuerdo si eran 1000 metros de lana teñida en rojo, que fueron no sé cuántas semanas de trabajo, ¿no? Hecha toda a mano para crear esa red de vida roja como la sangre que es Mari, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso lo tenéis en el libro, y ojalá mañana, pues yo qué sé, nos den una alegría en los premios Ewen Blake.
Ojalá, ojalá. Y como decías también, los Mari de Mari, ¿no? De lo más analógico a lo digital también, ¿no? Con esos pies de pato, de ave y demás. Bueno, todo eso se recoge en este libro que presentabas en Sitges el fin de semana. Hoy en Donostia, esta tarde te toca hacerlo en casa, en Gasteiz. Ahí estará, ¿no? La familia con quienes ibas a por los VHS y demás, ¿no?
Eso es, sí, siempre cuento, ¿no? Que de chiqui, una de mis escuelas, una de las más importantes, si no la que más, fue el videoclub. Esos viernes que íbamos a coger cintas de VHS 2x1, si tenían la pegatina verde. Y, joder, pues poder presentarlo en Gasteiz para mí siempre es una gozada. Espero que vengan ahí la familia, los amigos y demás. La verdad es que soy un poco reacio a darles el coñazo. O sea, le cojo y les mando el pantallazo así en plan, oye, si quiere venir alguien, que venga. Pero, pero no sé, es como que mis amigos ya me ven mucho y entonces, bueno, si quieren venir, que vengan. Serán bienvenidos, por supuesto.
Tenemos buenas noticias para ti, Paul. Mis primeros euskos para Orreaga los tienes, Paul. Aquí ya te van llegando un poco de financiación para esa peli de Orreaga. Suponemos que en Durango Cazoca también estarás, ¿no? Con el libro, bueno, si te lo permite el trabajo. Quizá en Irudienea también, ¿no? Donde has presentado tus proyectos y demás. ¿Des alguna sorpresa, Paul? ¿Te veremos por la Zoca?
Sí, sí. La idea es poder estar allí con el libro y bueno, poder compartir el... Pues, mi libro en el sitio donde tienen que estar los libros, ¿no? La Soca, al que voy siempre, y para mí es un honor poder estar allí.
Paul Urquijo, zorionak, berriz ere, lanagatik, eta mila esker gurean izateagatik, eta musu handi bat.
Vale, zuei, mi esker.
Agur.